última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Fantástico esto, es estupendo que sea lunes, ¿eh? Es magnífico que sea lunes, les diré yo. Y bueno, y mejor todavía que sea a las 6 de la mañana. De lunes 12 de junio, a punto de llegar a la mitad de este mes, que cuando acabe, ya saben, habremos llegado a la mitad del año. Es... dicen que son noches tropicales, la verdad es que hace calor. Aquí abajo ya ni les cuento, ¿eh? Las temperaturas van a seguir muy altas, ¿eh? Y prácticamente durante toda la semana. 23 provincias hoy están en alerta por calor, con temperaturas que van a rondar los 40 grados. Hay nubes en el Cantábrico y en el norte de las Islas Canarias que pueden dejar alguna tormenta. En el resto hay cielos despejados, hay mucho sol y hay un nombre, básicamente. El nombre de un hombre, el hombre que siempre vuelve. Leía yo ayer un titular, creo que era en Marca, que me parecía acertadísimo. Qué bien tituló, el que tituló aquello, El hombre y la tierra. La tierra es la tierra batida de París y el hombre se llama Rafael Nadal y es mallorquín y es español y pasó por encima de Wawrinka en tres sets y es el primer tenista de la historia que gana 10 veces un Grand Slam, ¿no? Ahora se sigue preparando para Wimbledon y ahora es el número 2 en el ranking del ATP, solo tiene por delante Andy Murray. El ejemplo de lucha, de superación, lo hemos dicho tantas veces de Rafael Nadal, que oiga, parece que es que volvemos a lugares comunes. Puede parecer eso, pero es que es eso. Un hombre íntegro, educado, con criterio y con cabeza. Fíjense ustedes el contraste con otro deportista, Pepito Guardiola. El gran fichaje del independentismo catalán, que tiene un currículum como jugador, bueno, interesante, y como entrenador magnífico. Y que es exactamente lo contrario. La mentira, el insulto, la infamia, porque ayer en un acto, ante las personas congregadas en Montjuïc, uno de los muchos actos que van a poner en marcha el gobierno de la Generalidad, de aquí a esa fecha en la que dice que quiere hacer un referéndum, dice que Cataluña sufre abusos de un Estado autoritario. ¿Quieres tú decirme, Pepito, qué abusos es los que sufre Cataluña? ¿El pagar a través del FLA todas las facturas de la deuda que no le compra a nadie, ni vosotros siquiera? ¿Votaremos aunque el Estado español no lo quiera? La única respuesta posible es votar. No vas a votar. Y lo malo de todo esto es que tú lo sabes. Y si no lo sabes, yo te lo explico. Si quieres, te lo explico con muñequitos, para que lo entiendas. Así, muy sencillo, muy sencillo. Tú no puedes votar, para eso que pretendes votar, porque me estás quitando a mí el derecho a hacerlo. Porque para que tú votes decidiendo lo que va a ser también mi país, antes tendrías que preguntármelo a mí. Tú no puedes votar porque tú no eres soberano para una parte soberana, no soberana de España, de un Estado soberano. Y a mí me corresponde también decidir qué quiero que sea Cataluña. Porque Cataluña, y sensiblemente en mi caso además, es mi país, forma parte de mi país. Ese es el único problema. Yo te aseguro que si muchos votaran fuera de Cataluña, con tal de que gente como tú se fuera al quinto pino, estarían encantados no solo de que votaseis, sino más que votaseis irse a donde quisierais. Pero es que la gente quiere su país, y si su país en conjunto, a través de donde está la soberanía, te lo estoy explicando sencillamente, ¿eh?, a través de donde reside la soberanía, que es en el Parlamento, decide que cada cual pueda votar lo que quiera, pues hijo, los que creemos que no es correcto nos aguantaremos porque lo hemos decidido entre todos. Esa es la diferencia. Entre tú y Rafael Nadal. Bueno, hay otras cuestiones en esta semana. Ya saben ustedes que la actualidad política nos va a llevar a la moción de censura de Podemos, que mañana se debate en el Congreso. Es que parece de chiste, como todo en España parece de chiste. Y mañana se va a poner en marcha una moción de censura, de chiste, en el Congreso para mayor gloria, que va a ser para mayor escarnio de un cantamañanas importante, que es el que se presenta como candidato a la presidencia del gobierno. Pablo Iglesias solo cuenta con el apoyo de los diputados de Esquerra Republicana, que esos van a lo que haya, y de Compromís. El PSOE se abstendrá para que no le digan que es que apoya a Rajoy. En realidad la moción de censura es una promoción personal y un intentar forzar al PSOE a una situación violenta, que es la de decir no a ti, porque decirte no a ti parece que sea decírselo sí a Rajoy. Bueno, se van a abstener y el debate va a ser una perfecta pérdida de tiempo, que es exactamente lo que no necesita el país. Pero bueno, nos reiremos, ¿eh? En Francia, ¿alguna novedad? Pues que Macron se lo va a quedar todo. Bueno, se ha quedado la presidencia y se va a quedar la asamblea. El partido que ha conseguido el 32% de los votos. Con una abstención gorda, muy gorda, ¿eh? Superior al 50%. O sea, vamos, va a hacer lo que considere oportuno. Y luego hay una frase para el desfibrilador de tontos que a mí, fíjense, yo lamento que lo haya dicho una persona que tengo mucho cariño, que es Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, que ha dicho en una conferencia en Jaén: nuestra sanidad no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara. ¿Ah, no? ¿Y de qué quieres que dependa? Porque si Zara vende muchos pantalones y faldas, gana dinero, y si gana dinero paga impuestos. Si no gana, pues no hay impuestos, y si no hay impuestos, ¿quién va a pagar los desfibriladores? ¿Tú? Claro que depende de que Zara venda muchos pantalones. Y de que haya muchas Zaras y de que crezcan empresas en Extremadura. Y que los emprendedores puedan hacer su trabajo sin que se lo confisque el Estado. Y de que los particulares ganen dinero. Claro que sí. Y luego el Estado les cobra los impuestos. Y con esos impuestos financia la sanidad. ¿Cómo que no puede depender de cuántos pantalones o faldas venda Zara? ¿Qué tontería es esa? Por cierto, hoy la presidenta... Además, esto está dicho para que... Para hacerse el podemita y separar, así que parezca que también incluye el odio a los ricos. ¿Quieres el dinero de Amancio Ortega para comprar aparatos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si es que no, se lo explicas a los enfermos, ¿eh? Si es que sí, lo coges, pero hombre, sin posturitas. Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, firma un convenio con la Fundación Amancio Ortega para la adquisición de equipos de última tecnología en el diagnóstico y tratamiento contra el cáncer. Vamos a ver cómo viene el día en todas las noticias.
Ha sido un fin de semana trágico para los amantes del ciclismo. 5 muertos, 2 por atropello y 4 heridos en apenas 48 horas. El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha condenado las imprudencias que cometen algunos conductores al volante y recuerda que la DGT ya ha puesto en marcha un plan para endurecer las penas a los conductores reincidentes. Los familiares y amigos de Ignacio Echeverría ponen hoy fin a los actos de despedida del joven español asesinado en el atentado de Londres. Hoy tendrá lugar un funeral en la parroquia del Corpus Christi de Las Rozas. Ignacio Echeverría era enterrado ayer en la localidad madrileña.
La verdad que es una familia encantadora y tan sosegados que nos parece mentira.
Están satisfechos de ver cómo han educado a su hijo.
Y es un ejemplo a seguir.
Importantísimo esto que nos ha enseñado este chico.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, va a explicar hoy en el Congreso la operación de venta del Banco Popular al Santander. Los 300.000 accionistas que han perdido su inversión comienzan a preparar las demandas. El abogado Ignacio de Azúa explicaba en la cadena COPE las posibilidades que tienen los accionistas de recuperar su dinero.
Aquellos accionistas que sí suscribieron en el momento de la ampliación de capital, esos son los que tienen mayor respaldo legal. si bien Bankia salía a bolsa con unas cuentas falsas, en este caso las cuentas son incorrectas.
El gobierno va a tratar hoy la situación del paso del Tarajal, la frontera de Ceuta con Marruecos. El aumento de vehículos de transporte de mercancías está provocando cada vez con más frecuencia atascos y retenciones kilométricas en la frontera ceutí. Y en el exterior es noticia el vídeo difundido esta madrugada por el líder opositor venezolano Leopoldo López. Es el segundo vídeo de López filtrado desde la cárcel de Ramo Verde, donde lleva más de 3 años preso. En el mensaje, López le pide a los militares que se rebelen contra el gobierno de Nicolás Maduro.
A los militares que hoy están en las calles, les quiero mandar un mensaje. Ustedes también tienen el derecho y el deber de rebelarse. De rebelarse ante órdenes que buscan reprimir al pueblo venezolano. Rebélense.
Y una cosa más que publica esta mañana la prensa americana: los fiscales generales de Washington y de Maryland van a demandar al presidente de Estados Unidos alegando que ha violado las cláusulas anticorrupción de la Constitución, aceptando millones de dólares de gobiernos extranjeros en pagos a sus empresas. Y en deportes, lo decía Carlos Herrera, grande, muy grande Nadal. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Escucharemos, por supuesto, al gran protagonista de la mañana, el mejor Rafa Nadal, conquistando su 10º título en Roland Garros, una exhibición sin precedentes en la final, en la que no dio ninguna opción al suizo Wawrinka y le ganó 6-2, 6-3, 6-1. 10 triunfos en la arcilla de París es una de las mayores hazañas de todo el deporte mundial. Y además del tenis, tenemos fútbol: España 1, Macedonia 2. En septiembre, el examen final ante la selección de Italia. Fórmula 1, Fernando Alonso abandonó en Canadá. A falta de 2 vueltas, el motor, como siempre, se paró. Motos, Gran Premio de Cataluña, victoria de Dovizioso por delante de Márquez y Pedrosa. Y en baloncesto, Real Madrid 79, Valencia 86. El Valencia asaltó Madrid y la serie final se pone 1-1.
Vamos a ver si nos refrescamos un poco con la actualidad. Son las 6 y 11, las 5 y 11 en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.
Mucho se está hablando en el ámbito político de la moción de censura que mañana presentará Podemos. Será la tercera en la historia de la democracia y, como las dos anteriores, será rechazada. Nosotros hemos querido repasar qué sucedió con aquellas dos mociones presentadas en los años 80, otro tiempo, contra dos presidentes diferentes. El resultado fue el mismo, pero la sensación diferente. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Si os parece, cogemos la máquina del tiempo y nos situamos en 1980. Fue el año en que ETA mató a una persona cada 60 horas. La inflación se disparó al 15% y el fantasma del golpismo estaba muy presente. Con ese panorama, un joven Felipe González quiso censurar a Adolfo Suárez, impulsor de la transición, pero muy cuestionado por aquel entonces. No había opciones de que saliera adelante. La moción sacaría 152 votos a favor y 166 en contra. Pero fue la primera vez que un presidente tuvo que subir a la tribuna a defenderse de una moción de censura.
Muchas gracias a los señores de la oposición por la acogida que han hecho a esta subida mía al estrado. Y felicito al señor candidato por haber conseguido que subiera en este momento. Hacer subir al señor presidente del gobierno a esta tribuna no es un problema de habilidad. Es un problema de necesidad, señor presidente del gobierno, hoy censurado.
Adolfo Suárez adoptó un tono irónico al principio y encendió varios cigarrillos en su escaño mientras escuchaba a un Felipe González que aprovechó para colocar un mensaje de esperanza en el futuro. El PSOE era un partido refundado que prometía un país nuevo en el medio plazo.
Esta moción de censura no va a salir adelante, pero el gobierno va a quedar censurado y si no reacciona con mucha firmeza, que no lo va a hacer, las cosas irán peor. Den una vez un grito de esperanza.
Dos años después, con el 23F de por medio, Felipe González ganaba con mayoría absoluta y se convertía en presidente. De ahí que la moción del 80 haya sido considerada como un éxito político, aunque no hiciera caer al presidente inmediatamente. A todo esto, como la vida es una gran paradoja, 5 años más tarde, en el 87, con problemas como ETA, la economía o la corrupción, fue González quien tuvo que soportar una moción de censura. En este caso, el hacedor era Antonio Hernández Mancha, flamante líder de Alianza Popular, solo contaba 35 años y no era ni siquiera diputado. De hecho, uno de sus dramas era la falta de visibilidad. Su moción era un brindis al sol, porque solo contaba con 67 votos, frente a un gobierno con mayoría absoluta. Los analistas lo calificaron de fracaso, pero su protagonista, pasados los años, cuestiona esa lectura.
Me vi la necesidad de presentar la moción de censura porque la orfandad que había dejado en la derecha Fraga hacía que automáticamente los sondeos dieran al CDS de Adolfo Suárez como de nuevo el heredero del voto de la derecha. Entonces, para evitar aquello, yo hice una moción de censura que, por supuesto, era para poder atraer todas las cámaras sobre mi partido.
Hernández Mancha cree que paró el renacimiento de Adolfo Suárez y que ayudó a colocar a jóvenes valores como Aznar o Gallardón. Sea como fuere, las dos mociones de censura de los 80 fueron impulsadas por la segunda fuerza en el Parlamento. Mañana será la tercera formación la que utilice ese recurso para atraer los focos mediáticos. El tiempo dirá si a la larga le sirve de algo.
Es una semana en la que vamos a mirar mucho también a la historia. Muy necesario mirar para saber de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El 15 de junio se celebran 40 años de las primeras elecciones democráticas. El nombre de las últimas horas, polémico, Guardiola, fue la estrella del acto de los independentistas catalanes de ayer domingo y con el que comenzaron la campaña para el referéndum del 1 de octubre. El exfutbolista de la selección española dijo que los catalanes son víctimas de un Estado autoritario. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Cerca de 30.000 personas, según la Guardia Urbana, se concentraron en Barcelona para apoyar el referéndum de independencia. El acto tuvo la presencia del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien no pronunció ningún discurso. Sí que lo hizo el exentrenador del Barça, Pep Guardiola. Lamentó la persecución que, según el entrenador, lleva a cabo el Estado y por ello pidió ayuda internacional.
Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política. Apelamos a todos los demócratas de Europa y del mundo a que nos apoyen en la defensa de los derechos hoy amenazados en Cataluña.
Desde las entidades independentistas dejaron claro que, quiera o no el Estado, se celebrará el referéndum el próximo 1 de octubre.
El partido del presidente francés Emmanuel Macron, La República en Marcha, sienta las bases para una victoria histórica al ser el más votado en la primera vuelta de las legislativas, donde la abstención ha sido protagonista. La solución, el próximo domingo, París-Asunción. Serena, buenos días.
Buenos días. Los viejos partidos agonizan mientras La República en Marcha, el partido de Emmanuel Macron, debe digerir la aplastante mayoría que se anuncia el próximo domingo en la segunda vuelta de las legislativas. La consigna anoche era humildad, perfil bajo, sin olvidar que Macron solo obtuvo un 23% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y que ayer la mitad de los electores optaron por la abstención, como indicó Jean-Paul Delevoye, presidente de la Comisión de Investiduras de En Marcha. Este resultado nos lleva a medir la gran responsabilidad que nos dan nuestros conciudadanos para llevar a cabo junto a ellos las reformas que necesita el país. Y no olvidamos el 23% de la primera vuelta de las presidenciales y no descuidamos al 50% de abstención. Los conservadores perderían la mitad de sus diputados, mientras que Marine Le Pen, que obtiene un buen resultado personal, 46% de votos, tiene que constatar la debacle de su partido, cuyos resultados se limitan al 14%.
Son las 6 y 19, las 5 y 19 en Canarias. En el Reino Unido, la primera ministra Theresa May trata de recuperar autoridad y se inclina por gobernar en minoría con apoyos puntuales de los unionistas de Irlanda del Norte. Londres, Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Negociaciones que parecían encauzadas y que, según confirmaron los unionistas este fin de semana, aún no están del todo terminadas. Por eso esta semana va a ser clave, con encuentros entre la líder de este partido, Arlene Foster, y la propia Theresa May. Una May que ya ha presentado a su nuevo gabinete con pocos cambios, aunque algunos muy significativos, como por ejemplo Damian Green, que será el nuevo viceprimer ministro y número 2 del Ejecutivo, visto por los analistas como el más pro-europeo del nuevo gobierno. Hace indicar esto que el plan de Brexit duro podría haber quedado atrás. Mientras May lucha contra las voces críticas de su partido, más de uno pide su cabeza y siguen surgiendo nombres para sucederla. El que suena con más fuerza es el del ministro de Exteriores, Boris Johnson, un Johnson que ya se ha apresurado a desmentirlo y a apoyar públicamente a la Premier.
Las Cortes siguen trabajando para lograr un pacto de Estado contra la violencia machista. En lo que llevamos de año, 28 mujeres han sido asesinadas. Inés es una de las que se libró y ha contado su caso en un libro. Se titula Mis hijas me devolvieron la vida. Con ella hemos hablado este fin de semana, Maribel Sánchez.
Su marido intentó matarla 3 veces y nunca se atrevió a denunciarle porque la amenazaba con quitarle la vida a sus 2 hijas.
Como él dijo, a la cárcel iré, pero de allí voy a salir. El día que salga, sabes que te mataré, porque de la cárcel se sale.
Inés sufrió violencia machista durante 29 años y ahora se atreve a contarlo en el libro Mis hijas me devolvieron la vida.
Siempre terminábamos en que ya voy a cambiar, ya no te voy a hacer más nada, ¿quién es tú la culpa? Y así seguíamos día tras día y año tras año. Siempre tenía yo la culpa y yo siempre creí que tenía la culpa.
Y fue su propia hija la que presentó la denuncia que ha llevado al maltratador a la cárcel e Inés por fin se siente libre.
Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te matas. que mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Joaquín Sabina ha recordado este fin de semana a Ignacio Echeverría, el joven español asesinado en Londres. En pleno concierto en Úbeda, Sabina le dedicaba esta canción, Contigo.
Llegar a fin de mes, yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero, yo no quiero besar tu cicatriz, yo no quiero París con aguacero ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad.
Vamos a repasar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, arroba Herrera en COPE. Nuestro WhatsApp es el 699-1314. El contestador al 91-522-3379. Atención fósforos al 950-6006. Y nuestro correo electrónico herreraencope@cope.es.
Si te matas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Bienvenidos al lunes, damas y caballeros. Bienvenidos al lunes, al mejor día de la semana, en la mejor hora. Son las 6, ahora a las 6:30, en un día de calor y en una noche que ha sido calurosa en buena parte del país, pero muy calurosa. Noches tropicales. No dice las temperaturas o el pronóstico que vaya a bajar. No, el calor se va a quedar y habrá 23 provincias van a rondar los 40 grados, ¿eh? Que es esa cifra en la que el calor pasa a ser la calor rosa de esta noche, que hombre, quien tenga su aire y sus cosas, pues, o quien duerma en el norte, pues habrá echado, yo no sé si habrán echado algún cobertor a la sábana, pero qué envidia, ¿eh? Porque ya les aseguro que en el sur peninsular ha sido de aupa. El nombre con el que esta mañana vamos a... Bueno, yo casi les diría que los dos nombres, ¿no? Con los que esta mañana vamos a realizar un curioso ejercicio de contraste son los de Rafa Nadal y Pepito Guardiola. Qué distintos. Deportistas de éxito, con carreras de éxito. Uno al servicio del bien y el otro al servicio del mal. Tan sencillo como eso. Uno con un ejemplo impecable, absolutamente impecable, y el otro con la verbalización de infamias y de mentiras, una detrás de otra, en un acto de afirmación del independentismo catalán. Démosle la importancia que tiene también, ¿eh? Porque allí había la gente que había. Estos que sacan millones a la calle y tal que cual, allí había 20,000 personas. Bueno, en fin, no está mal, 20,000 personas. Son un par de pabellones deportivos, ¿eh? O dos veces la Maestranza. Pues bueno, pues eso es lo que hay, tampoco. Ahora, ayer la historia la escribía Rafael Nadal, un mallorquín español que ha hecho historia logrando el 10º título en Roland Garros para desesperación de algunos franceses, y ya es el número 2 del mundo otra vez, puede ser el número 1. tiene a Andy Murray por delante, no va a ser fácil, pero es el ejemplo del que siempre vuelve. Y siempre vuelve porque es capaz de superar todos los contratiempos, lesiones de rodilla, lesiones de espalda, todo lo que ustedes quieran. Con una clase sobrenatural, ayer pasó, arrolló a Wawrinka por 6-2, 6-3, 6-1. Tiene 31 años, Rafa. Es el primer tenista de la historia que gana 10 veces un Grand Slam, ¿eh? Después de dos temporadas de sequía, la verdad es que este año, pues Monte Carlo, Barcelona, Madrid, ahora Roland Garros, ya veremos Wimbledon, donde, para donde se va a empezar a preparar ya intensamente. Enhorabuena a este tipo, enhorabuena por todo, ¿eh? Por todo, porque no ya solo por la belleza de su tenis, sino por la grandeza de su personalidad. Ha sido un fin de semana trágico para los amantes del ciclismo. Yo les confieso que cada vez que veo una bicicleta en la carretera, y se ven muchos en este tiempo, me echo a temblar. Porque ya no depende de que a ti se te vaya el coche o no se te vaya el coche. También se le puede ir al ciclista a la bicicleta. Y meterse hacia adentro cuando tú estás pasando, pues hay que andar con un cuidado extraordinario. Porque si no, pasa lo que ha pasado en Oliva, en Valencia, donde un hombre de 32 años perdía la vida atropellado por un tío que además encima se dio a la fuga. Afortunadamente luego fue detenido, claro, dio positivo en el consumo de estupefacientes, ¿no? Hoy pasará a disposición judicial. Seriamente, en estos casos, hay que ver algo más allá de las penas que se le imponen a un tío que hace esto. Porque una cosa es un accidente y otra es un atropello, un descuido, acabar con la vida de un hombre o de una mujer. Y luego encima escapar, intentar escapar. El accidente ocurría en la misma vía, en la que el pasado 7 de mayo una conductora que dio positivo en alcohol, en drogas, que iba hasta el culo de todo, arrolló a 6 ciclistas y mató a 3. Digo yo que esa mujer, en fin, habrá consecuencias penales. Pues ahora mismo el código penal es muy blando en casos como este. También la tía quiso huir, ¿eh? Bueno, en Erice, en Navarra, se dio el caso contrario. Un ciclista de 55 años murió, fue atropellado por un vehículo, pero es que el corredor había invadido la calzada. Es que hay veces que también se te va la bici y se te va en el momento, oye, más dramático. Hay que extremar, cuando se vean ciclistas, extremen la prudencia al máximo, porque en Talayuelas, en Cuenca, un hombre de 70 años murió después de sufrir una caída en un accidente que dejó otros 2 heridos. En Lodosa se investiga la muerte de un ciclista de 56 años, cuyo cadáver fue localizado en un camino. Se le va a hacer la autopsia. En Urbasa, un ciclista murió por parada cardiorrespiratoria. Bueno, es vaya fin de semana. 5 muertos, 2 por atropello. 4 heridos en apenas 48 horas. En Zaragoza, una ciclista está herida de gravedad después de ser atropellada. En Arce, Navarra, un ciclista resultó herido después de sufrir una caída. Y otro en Vétera, en Valencia, que fue arrollado por un camión grúa. En lo que va de año, 24 ciclistas han perdido la vida en las carreteras. Es indudable que hay imprudencias en la carretera, los conductores al volante. Y seguramente es necesaria más concienciación social. Pues, bueno, y lo de Pasión de Catalanes, yo les decía, pues mire, Carlos Puigdemont va a pedir ir al Congreso a explicar sus planes para el referéndum independentista. Eso sí, dice que sin someter a votación ninguna propuesta, ¿eh?, como le pide el gobierno central. Bueno, pues que vaya donde tiene que defender esas cosas, si es lo suyo. Que vaya donde reside de verdad la soberanía de todo el pueblo español, incluido el catalán, y donde diga, quiero hacer un referéndum. Para hacer un referéndum, la mayoría suficiente, orgánica, tiene que decir o tiene que cambiar las leyes, y tenemos que decidirlo todos los españoles. Bueno, es un proceso, pero el proceso es contemplable. Ya lo dijo el Constitucional hace tiempo. Y si lo consigue, pues adelante, voten. Luego ya veríamos lo que sale en la votación, pero adelante. Ahora, estas cosas de Ayer Pepito Guardiola diciendo que Cataluña sufre abusos de un Estado autoritario y votaremos aunque el Estado español no lo quiera, pero si no vas a votar, Guardiola. Si no vas a votar. Si te puedes poner como quieras, pero si no vas a votar. Si lo sabes tú y estáis creando frustración, todo muy bien, seguid adelante, no vais a votar. Entre otras cosas, porque si votáis, le robáis el derecho al resto de españoles a manifestarse también sobre el futuro de su país. Hombre, y no lo vas a decidir tú, sin preguntarme a mí, ¿no? Bueno, Sony 38, déjeme ver porque hay más cosas muy interesantes hoy en la actualidad del día, y son estas noticias.
En Francia, el partido de Emmanuel Macron desplaza a los viejos partidos y logra una amplia victoria en la primera vuelta de las legislativas. La abstención ha sido histórica, superior al 50%. La segunda vuelta tendrá lugar el domingo. El ministro de Economía, Luis de Guindos, explica hoy en el Congreso la operación de venta del Banco Popular al Santander. Los 300.000 accionistas que perdieron su inversión están preparando ya las demandas. El abogado Ignacio de Azúa explicaba en COPE las posibilidades que tienen los accionistas de recuperar el dinero.
Accionistas que sí suscribieron en el momento de la ampliación de capital, estos son los que tienen mayor respaldo legal. Uh-huh. Si bien Bankia salió a bolsa algunas cuentas falsas, en este caso las cuentas que son incorrectas.
5 agentes de la Guardia Civil se recuperan de sus heridas tras ser arrollados en Jaén por un vehículo que intentó escapar de un control. Los ocupantes del vehículo están ya detenidos. Transportaban más de 13 kilos de hachís en el interior del coche. Y es noticia, la Feria del Libro de Madrid ha echado el cierre con un incremento de ventas del 8%. Manuel Gil es el director de la feria.
Estamos hablando del 8% de incremento de ventas, lo cual nos sitúa al borde de los 9 millones, lo cual es un incremento importante.
Son las 6:40, las 5:40 en Canarias enseguida. Y hasta aquí Juan Antonio Alcalá. Vamos a hablar de la actualidad deportiva. Vamos ya con el deporte, tras la tierra. Ahora toca descansar antes de la hierba. Juan Antonio Alcalá, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Paloma. Muy buenos días a todos. Qué gusto de lunes para contar otra gran hazaña del deporte español.
Qué
otra
partidazo
gran
vimos
hazaña
ayer.
De Rafa Nadal. Como nos gusta a ti y a mí, Rafa Nadal. A veces, Paloma, da la sensación, como decía Herrera a las 6 de la mañana, de que se nos han acabado ya los adjetivos, ¿no? Y las expresiones para definir y para contar y para retratar lo que hace sobre la tierra Rafa Nadal. Pero es que es algo verdaderamente histórico. Fíjate, en el año 2005, cuando comenzaba el milenio y cuando no existían Facebook ni WhatsApp, ni se había inventado el iPhone, por ejemplo, ya ganó con 19 años su primer Roland Garros, y 12 años más tarde, en un mundo nuevo y diferente, año 2017, Rafa Nadal continúa ganando. Quizá vimos ayer su mejor tenis y va por 10 títulos, que es historia viva del deporte en la tierra batida de París. Bueno, ganar 10 veces Roland Garros, un torneo tan mítico como este, Paloma, es uno de los monumentos, es una de las grandes hazañas, no te diría del deporte español, sino con mayúsculas del deporte mundial. Y yo no sé si por mucho tiempo que vivamos, como decía ayer en su alocución desde la pista central el propio Rafa, si veremos a alguien alguna vez igualar 10 títulos en la pista central de Roland Garros en París. Nadal, ejemplar en la victoria, ejemplar en la derrota. Ayer su mejor tenis fulminó en 3 sets a Stanislaus Wawrinka, y bueno, pues no le gusta que le llamen extraterrestre. Se muestra moderado y comedido, incluso con una gesta tan enorme como la que conseguía ayer en París, y se mostraba así de sereno hace escasamente 6 horas cuando intervenía como invitado estelar en el partidazo de la cadena COPE.
No, extraterrestre nada, no, muy humano, muy normal, pero bueno, sí que hoy se ha conseguido algo que es muy muy difícil y hay que valorarlo, y la verdad que muy agradecido a toda la gente que me ayuda, que me ha ayudado en algún momento de mi carrera, y la realidad es que hoy, de lo que ha ocurrido en la pista, pues ha sido que ha hecho que el momento aún fuera más especial de lo que hubiera imaginado.
Muy emocionante el momento del homenaje que la organización del torneo hacía en la pista central a Rafa Nadal, cuando su tío le entregaba en propiedad, porque se queda en propiedad, la Copa de los Mosqueteros, ganada por décima vez. Y hay que decir que deportivamente vimos seguramente la mejor versión que estamos disfrutando desde hace tantos años, desde el año 2005, de Rafa Nadal. No dio opción ninguna a Stan Wawrinka, su rival suizo. Le arrolló 6-2, 6-3, 6-1.
Le descolocó absolutamente.
O sea, no había más que ver, Paloma, la cara del suizo, que sí. Yo creo que decía, mira, termina con esto cuanto antes, porque es que no hay manera de intentar meterte mano, es imposible el hacerle sufrir, nada, o sea, era verdaderamente inabordable ayer. Rafa Nadal no ha cedido un set, no solamente ya en la final, que ganó en 3 sets, sino en todo el torneo, Nadie le ha ganado un set en todo el torneo en 15 días en París. Es el 10º Roland Garros y el 15º torneo grande en su historial, en su carrera deportiva. Y hoy, a las 10 de la mañana, dentro de un ratito, cuando se publique el nuevo ranking de la ATP, Rafa Nadal va a aparecer como nuevo número 2 mundial, solamente por detrás de Andy Murray, cuando muchos le habían dado por muerto y enterrado.
Tengo ganas de ver las audiencias, porque hay pocas cosas que nos reúnan a todos los españoles en torno
a la
televisión.
Bueno, es que ayer España estaba paralizada a las 3 de la tarde en torno al televisor.
Totalmente. O sea, se escuchaba el partido de tenis en cada una de las televisiones de las casas, bares, totalmente.
Orgullo de un deportista ejemplar y orgullo de Rafa Nadal. Y simplemente tres detalles al lado de esta noticia, todo es muy pequeño, pero hay tres noticias importantes más. En fútbol, Macedonia 1, España 2. España es líder en su grupo de clasificación para el Mundial y se jugará el ser primera de grupo o segunda de grupo en el decisivo encuentro ante Italia en el Santiago Bernabéu el próximo día 2 de septiembre. En Fórmula 1, ¿qué decir? Canadá, Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Fernando Alonso abandonó, se rompió el motor, parece casi una maldición. Y en motos, espectacular.
Oye, que se fue con el público.
Sí, bueno.
Se subió con el público.
El subidón se fue ahí con el público a quitarse la pena y la decepción. Y en motos, espectacular, Gran Premio de Cataluña en el circuito de Montmeló. Dovizioso, el italiano, ganó en la categoría reina de MotoGP, donde se mantiene líder del Mundial por solamente 7 puntos, el español Maverick Viñales. Y dentro de un ratito, en cuanto amanezca en París, la foto de Rafa Nadal con su torneo en propiedad, la Copa de los Mosqueteros, frente a la Torre Eiffel en París, en la imagen icónica de este lunes que veremos después en todos los informativos de televisión.
Qué gusto, la verdad.
Qué gustazo.
Qué gustazo,
qué gustazo
empezar
Paloma,
el día, sí, claro que sí. Vamos con la prensa porque sin duda alguna es uno de los protagonistas que aparecen esta mañana en los periódicos. José Antonio Araquistain, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, Rafa Nadal, el gran protagonista en todas las portadas, abrazado a su trofeo, por ejemplo, en la portada de ABC, que titula Nadal hace historia con su 10º Roland Garros, el hombre 10, titula La Razón. Jugando con las palabras, El Mundo dice Roland Nadal y El País señala Nadal agiganta su leyenda en París. Por lo demás, el independentismo catalán recurre a Guardiola. En La Razón, Guardiola compara a España con una dictadura que impide votar. El Mundo dice que Puigdemont se sirve de un bronco Guardiola para avivar el independentismo. El País asegura que Guardiola pide en un manifiesto ayuda exterior contra el Estado autoritario. Y esa foto de Guardiola es portada hoy en La Vanguardia, donde dicen decenas de miles de personas apoyan el 1 de octubre en Montjuïc. La moción de censura de Podemos y la guerra en la izquierda, clave esta semana, Sánchez e Iglesias ante una semana clave para la hegemonía de la izquierda, es el titular hoy del diario El Mundo. ABC dice que Rajoy espera de Iglesias mañana un debate sucio y embarrado, y El País que el PSOE busca cómo explicar la abstención a la moción de Podemos. También protagonista Macron, triunfador en la primera vuelta de las legislativas francesas, portada de La Vanguardia. Macron sienta las bases de una mayoría aplastante. La formación del presidente francés, dice El País, gana la primera vuelta y tiene a su alcance la mayoría en la Asamblea. El domingo que viene, segunda vuelta. Y el futuro de Teresa May en entredicho. El Mundo dice que May, acorralada por su propio partido tras el fiasco electoral, y añade que recibe presiones para que Boris Johnson, el ministro de Exteriores, la reemplace.
Pues todas estas noticias, todas las portadas, las pueden consultar ya en nuestro Twitter, @herreraencope. La edición número 24 del Festival Sonar Barcelona comienza hoy. Se extenderá con la música, la creatividad, la tecnología por diferentes puntos de la ciudad. Hasta el día 18 participan 274 artistas. COPE Barcelona, Sergio Segura.
Este año el festival contará con 140 conciertos en los recintos del Sonar de día y Sonar de noche, también con 5 exposiciones en distintos puntos de Barcelona y con 200 propuestas en el Sonar Más D. El Sonar Más D es una plataforma de proyecciones inmersivas de 360 grados que impulsará a los startups de las industrias culturales. José Luis de Vicente es comisario del Sonar Más D.
Nos está llevando a acompañar a artistas que necesitan de festivales con esta flexibilidad y con esta capacidad de operar en registros, en formatos y en códigos distintos dentro de un mismo evento.
La 24ª edición del Festival Sonar Barcelona contará con un presupuesto cercano a los 8 millones de euros. Los organizadores estiman reunir a 120.000 personas.
Tres galeristas españoles reivindican el arte tribal en Bruselas. Corresponsal José Luis Concejero.
Las mejores colecciones de arte tribal llegan a Bruselas. No solo estamos hablando de las conocidas máscaras africanas, sino también de objetos de culto especialmente valorados en las galerías de arte. La Feria Cultures, que así se llama, es diferente. No está en un lugar concreto, sino que ocupa todo el barrio de Sablón, en la capital comunitaria, un lugar conocido por albergar innumerables galerías de arte. Durante estos días, muchos alquilan su espacio para esta gran exposición, algo que va a permitir al visitante llevar a cabo un paseo agradable por la zona. Entre todos los artistas, tres españoles, Ángel Martín, Montagut y David Serra, traen a Bruselas piezas únicas de hace miles de años.
La Feria del Libro de Madrid ha cerrado su 76 edición y además con muy buenos datos, Ramón García Pellegrín.
Casi 9 millones de euros de facturación, un 8% más que en la Feria del Libro del año pasado. Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid.
Estamos hablando del 8% de incremento de ventas, lo cual nos sitúa al borde de los 9 millones. Es un incremento importante para las librerías y para el sector del libro.
La Feria del Retiro recibía más de 2 millones de visitantes hasta ayer, el 66% mujeres. Este es el perfil del lector en la feria.
Un perfil del lector de la Feria de Madrid que siempre es muy híbrido, siempre es muy intergeneracional. Yo creo que lo presiden dos segmentos que son por una parte mujeres y por otra parte gente en la edad entre los 25 y los 40 años, ¿no?
Entre los autores triunfadores este año, Fernando Aramburu, Dolores Redondo, Luz Gabás, Ruiz Zafón y Eva García.
Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo cebollita, mamá, vámonos de jaleo.
Manu Chao sigue presentando sus nuevas canciones. La pasada semana dio a conocer a Tina Bracci, el nuevo proyecto musical que comparte junto a la actriz y cantante griega Kelia Renesi. Ahora lo que estrena es este nuevo tema. Se llama La Marea.
La marea va subiendo, mamá, va subiendo, ay, qué marea. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito fayuca, te porocha, capichu, me trae a taquito suadero, esquina chicharrón. Subiendo, mamá, va subiendo la marea, mamá, va subiendo, ay, qué marea. Por la vieja Sonora la marea va subiendo, por la vieja Sonora caen gotas a montón. Sombita de camarón se la lleva la corriente, sombita de camarón la marea va subiendo, subiendo mamá. La marea va subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo ay qué marea. Jamaica Sonora, güerito de acera de la mera mata de chucho guerrero sincero. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo ay qué marea.
Muchos subiendo, que han disfrutado ya durante este fin de semana de los primeros baños en la playa y en el mar con buena temperatura. Vamos a por el lunes, a por este 12 de junio en 4 minutos. Toda la actualidad con Carlos Herrera.
Jamaica Sonora, güerito de acera de la mera mata de chucha guerrera, sincero rincón. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá.
Herrera en COPE.
Estar informado.